Muy buenas tardes, es miércoles de Cofrades en COPE, 31 de enero, se acaba este primer mes del año que va a dar paso a febrero, en el que celebraremos ese miércoles de ceniza tan ansiado en el que vamos a ya ir vislumbrando la Semana Santa. ¡Comenzamos! Hoy en este espacio que siempre tenemos para reflexionar, para hablar un poco, os quiero hacer una pregunta. En estos días en el que todo el mundo opina, escribe en redes sociales y habla de cualquier cosa sentando cátedra desde el infranqueable atalaya de «es mi opinión». ¿Todas las opiniones son respetables? Esa es la pregunta. Siempre, la publicación de los carteles de la Semana Santa suscita una oleada de críticas y halagos casi a partes iguales. Unos para defender la independencia, el estilo o la libertad del creador, y otros para decir sin pelos en la lengua lo que está bien o mal. No solo con el cartel, las redes sociales están llenas de opiniones y reflexiones sobre cualquier tema de actualidad. El acceso a la publicación de las opiniones en cualquier tema ha democratizado al tertuliano que sin miedo deja negro sobre el blanco lo que pasa por su mente. ¿Son verdaderamente todas las opiniones respetables? Yo creo que no. Lo que sí es respetable es el derecho a expresar tu opinión sin que haya inquisición, a poder hacerlo sin miedo a la censura y a la represalia. Pero tu opinión es respetable según el contenido de la misma. Hay opiniones racistas, xenófobas, homófobas, fascistas, machistas, blasfemas. No todas esas opiniones son respetables. No podemos confundir dar una opinión o un juicio personal con la impunidad absoluta de los mismos, ya sea a nivel legal, moral o emocional. Una opinión puede llegar a hacer mucho daño escudado en «es mi opinión». Podemos incluso incurrir en delitos, incitar a la violencia, menospreciar el trabajo de los demás o simplemente ofender. Las cosas no son negras o blancas, buenas o malas, sí o no. Hay que aprender a empatizar, a valorar en su justa medida esas polémicas efímeras que duran lo que tarda en despertarse una nueva. Aprendamos a opinar desde el respeto y sopesando los criterios que utilizamos a la hora de verter nuestras opiniones. Porque una opinión ofensiva, racista o machista no es respetable para mí, aunque esté en su derecho de expresarla.
Nuestras tradiciones, nuestros sonidos, todo el sentimiento y la actualidad del mundo cofrade, cada semana en Cofrades.
Que en paz descanse la reina Celia Cruz.
Pues sí, Celia Cruz, esta canción que parece que se ha renovado en el repertorio moderno. Guantanamera, si tiene años, pues Pitbull la está renovando últimamente, Pablo, y son los clásicos de siempre, pero fíjate, al final se le da una vuelta a todo y lo convertimos en lo mismo para que tenga éxito.
Una novedad que nos traía Alejandro y que nos decía que era un temazo de Pitbull nuevo, recién sacado del horno hace 3 días. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo, y buenas tardes a los oyentes de COPE. Es que se ha puesto de moda ahora.
No, pero es que tampoco es nueva esta versión, Iván. Claro, según el niño Alejandro, esto es de hace 3 días y YouTube dice que tiene 11 años y medio. Entonces...
Pero Pablo, porque se ha puesto de moda ahora. Ese es el problema que yo tenía. Yo me he confundido.
O sea, que estos señores no es que copian ya lo antiguo, es que lo propio de ellos ya antiguo lo vuelven a sacar. O sea, menos trabajo ya... Increíble, vamos.
Lo viralizan y vuelven a hacer un estreno y vuelven a ganar por las reproducciones. Pues nada, así es este Guantanamera de Pitbull. Bueno, también tenemos por ahí ya a otro de nuestros compañeros, Elías Luis. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Iván. Esta canción es de cuando Pitbull tenía pelo, ¿eh?
Total.
Bueno, yo creo que Pitbull, como yo, no ha tenido pelo nunca, ¿eh?
Bueno, en algún momento habrás tenido, Iván.
Sí, cuando nací, poco más, unos años después.
En algún momento te has atusado el flequillo.
Además, sí. Salía en la tele con pelo y todo, ¿eh?
Fíjate, lo que ha cambiado la vida.
Hay imágenes, ¿eh?
Ahora me empiezan a maquillar y terminan en la nuca.
Al igual hay imágenes para ti hoy, ¿eh?
¿Sí?
No sé.
Ojo. No sé, quién sabe.
De aquella época.
¿Quién sabe? Bueno, también está por ahí nuestro compañero Álvaro Fírvida. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Iván, y buenas tardes también a los oyentes de COPE.
A los tres tienen buen pelo, ¿eh, Pablo? Esto sí. Los tres tienen.
Sí, bueno, a mí... alguna que otra vez me han dicho, yo con tu edad también tenía ese pelo. Y ahora mismo peinan poco.
Iván lo decía.
Peinan la barba.
Iván lo decía también.
Claro, fíjate cómo acaba. Bueno, que ya estamos todos presentados. Luego vamos a presentar a quien tengo aquí a mi ladito, que los que estén por Facebook nos están viendo, pero luego vamos a hablar con él de un tema muy interesante. Si te parece, vámonos con los titulares, porque han pasado muchísimas cosas en la Semana Santa. Porque quedan 53 días para que sea Domingo de Ramos.
Iván, que sí, que esto ya está aquí. Quedan 53 días para que sea Domingo de Ramos y yo ya no puedo más. Y creo que nuestros oyentes tampoco. Sé que nos están escuchando algunos costaleros y costaleras que ya este pasado fin de semana han tenido sus primeros ensayos. La pregunta que tengo, ¿cómo estáis? ¿Bien? No, no lo sé. Pues venga, a seguir. Y otra pregunta que tengo, ¿cómo están esos mayordomos y priostes? Que de aquí a Semana Santa nos quedan muchos cultos y actos. Lo dicho, 53 días, 53 noches y 53 sueños. Ah, y en 14 días, lo que viene siendo dos semanas, arranca la cuaresma, Iván.
Madre mía. COPE Huelva entregará el galardón Cofrade 2024.
Como hemos venido haciendo estos últimos años, COPE Huelva distinguirá a una persona de nuestra Semana Santa por su trayectoria, aportación e implicación con nuestras cofradías en diferentes ámbitos de la Semana Santa. En 2022, Manolo Beltrán y Francisco Rey Afri, en 2023, recibieron el galardón a su trayectoria en la Semana Santa de Huelva. ¿Sobre quién recaerá el reconocimiento este año?
Bueno, lo veremos. Las Tres Caídas celebran los 75 años de la Virgen del Amor.
El pasado viernes se presentaron los actos y cultos con motivo del 75 aniversario de la bendición de María Santísima del Amor, que se celebrará el próximo 8 de abril con una misa pontificial. Además, habrá exposiciones, charlas, mesas redondas y estrenos. Durante este programa conoceremos más detalles.
El Señor de la Sentencia saldrá en Vía Crucis Extraordinario.
La Hermandad de la Salud ha comunicado a través de sus redes sociales que el próximo sábado 16 de marzo la Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia recorrerá las calles de Pérez Cubillas en Vía Crucis Extraordinario, culminando así los actos y cultos del 25 aniversario de la llegada y bendición del Señor de los Humildes. El acompañamiento musical correrá a cargo del trío de capilla Sinaí y en los próximos días la Hermandad dará más detalles.
Vuelve Nuestra Señora del Calvario.
La Sagrada Imagen de Nuestra Señora del Calvario de la Hermandad del Sagrado Descendimiento será repuesta al culto este próximo viernes 2 de febrero a las 7:30, cuando la ya mencionada cofradía celebre la función principal. La restauración ha sido realizada por Ana Beltrán. También volverá por esta fecha Nuestro Padre Jesús de la Humildad tras su restauración en el taller de Gutiérrez Carrasquilla.
Concedido un jubileo preparatorio para el 25 aniversario de la coronación canónica de la Esperanza.
La Hermandad de la Esperanza anunció hace unos días la celebración del jubileo preparatorio para el 25 aniversario de la coronación de su titular Mariana. Dicho jubileo, concedido por la Penitenciaría Apostólica de Roma y solicitado por nuestro obispo don Santiago, tendrá lugar desde el 1 de junio hasta el 18 de diciembre en la Iglesia de Santa María de la Esperanza. Durante este programa también conoceremos más detalles.
COPE Huelva organiza la tercera edición del cartel infantil de la Semana Santa.
Un año más, la Semana Santa de Huelva contará con un cartel infantil gracias a COPE Huelva, entre otras entidades. Ya están publicadas las bases del tercer concurso infantil de la Semana Mayor de Huelva 2024 en nuestra página web y en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Es hora de dibujar, pequeños.
Nazarenos de penitencia con morriones en terciopelo verde y morado. Esas cruces de penitencia, como decimos, con la estela que deja el Santísimo Cristo de la Aspiración en el interior de este templo, esta capilla que tanto espera su esperanza.
Y el último regalo de su banda, la banda de cornetas y tambores de la Aspiración, Salud y Esperanza, que interpreta esta marcha suspirando al cielo.
El Señor de la Sentencia, esta cuadrilla que sobre los pies, poco a poco, hará encarar la calle Plus Ultra con el Señor.
Pues estos son algunos de esos sonidos que estamos deseando volver a escuchar y que le contaremos aquí en COPE, como siempre, en directo, en esa semana que llevamos preparando todo el año y deseamos que llegue. Y tan importante nuestra Semana Santa son todo lo que hemos hablado, los estrenos, los ensayos de costalero, las igualadas, los cultos y también la música. Y por eso cada semana o algunas semanas vamos teniendo esta sección dedicada a la música y siempre tenemos aquí a Paco Gutiérrez. Muy buenas tardes.
Porque encantado de volver.
Hombre, nosotros más, porque la música es algo esencial a la Semana Santa.
Es un elemento más que conforma a la Semana Santa, y igual de importante que el resto de los elementos que la forman, y que hay que cuidarla como siempre, y que sin ella pues sería como la vida misma, la vida sin música no sería
nada, sería muy aburrida.
Muy aburrida.
Y hoy vamos a hablar de algo muy especial porque se va a celebrar en Sevilla ese Congreso Académico de Composición Musical para Semana Santa.
Exactamente, hoy vamos a hablar porque Huelva, vamos a tener allí un pedacito de Huelva en ese congreso porque tenemos la suerte de que hay una marcha que se le va a estrenar a la Virgen de la Victoria, que se titula ahí en su palio La Victoria, en un concierto que estrena la Oliva de Saltera, que será la encargada de estrenar una serie de marchas que han sido elegidas a raíz de este congreso en la iglesia, casualmente, del Sagrado Corazón de Sevilla, este sábado a las 8. Y bueno, y ahora
vamos a hablar de eso. Ya le planteamos a la gente el tema, porque ya Alejandro Martínez lo tenemos por ahí por la ciudad repartido, como decíamos, y es que este fin de semana hay ya un paso en la calle, Alejandro.
Así es, Iván, hay un paso en la calle y un paso muy especial. Además, fue en el primer paso que me metí y me encuentro aquí con José Ramón, que es el capataz, y con Jorge Juan, que es el director de la Casa Salesiana. José, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Encantado, y además muy alegre porque hoy celebramos la festividad de San Juan Bosco.
Efectivamente, Jorge Juan, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Festividad de San Juan Bosco, una festividad especial para la Casa Salesiana.
Efectivamente, de hecho esta mañana hemos tenido ya la fiesta en el colegio con la misa y después con todas las demás actividades que tenemos con los chavales. Ha sido una jornada preciosa, ¿no? Y además hoy comienza el trido de Don Bosco, está aquí en la ciudad de Huelva, ¿eh? Hoy, mañana y pasado, y el sábado pues culminaremos con esta solemne procesión que ya cada vez está cuajando más aquí en la ciudad de Huelva.
Unos cultos especiales, ¿no?
Sí, para nosotros sí. Sobre todo son muy familiares, ¿eh? Don Bosco es un santo muy popular y por tanto atrae a mucha gente sencilla y a mucha gente, y eso nos le da un sentido muy familiar, ¿eh?, a estos cultos, muy familiar.
Y con la procesión se culminarán estos cultos, una procesión que en su día salía con María Auxiliadora, San Juan Bosco salía con María Auxiliadora, pero que en su momento se decidió también pues que estuviera más cerca a su festividad.
Efectivamente, ¿no? Don Bosco salía con María Auxiliadora. Esto es una práctica habitual en casi todas las casas salesianas, pero aquí estuvimos valorando la situación. Y bueno, y la decisión se tomó, y yo creo que acertadamente, ¿no?, poner a Don Bosco en su fecha y a María Auxiliadora en su fecha. Y el año pasado hicimos la experiencia y salió muy bien, muy positivamente, y entonces pues dijimos, vamos a seguir adelante. Y este año la volvemos a repetir. Esperemos que esto ya quede afianzado así, ¿eh?, con la respuesta del año pasado también.
Y como decíamos, también está el capataz, más conocido como JJ, ¿qué tal?
Bueno, nada, muy bien, como te he dicho, hoy es un día feliz grande para todos los que tenemos espíritu y corazón salesiano. Y ya deseando disfrutar de este triduo a San Juan Bosco y esta procesión que tanto estamos, como bien ha dicho Jorge Juan, afianzando en su fecha y dándole a San Juan Bosco pues la reverencia que creo que en la casa se la tenemos que dar, ¿no?
Dos semanas intensas con ensayos y que van a culminar de la mejor forma posible, ¿no?, con la procesión.
Sí, claro, dos semanas como tú bien has vivido con nosotros, preparatorias, con la ilusión y las ganas que competen en los salesianos, y además con la alegría que siempre Don Bosco nos ha inspirado a todos los que hemos y seguimos estando bajo su amparo.
Una procesión que comenzará, Jota, a las 5:30 de la tarde, la salida del Colegio Salesiano, y que contará con el acompañamiento musical de la banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo de la Esperación, Salud y Esperanza, ¿no?
Así es, correcto. Además, de hecho, ya esta relación que tenemos con la banda además viene de ya desde muchos años. Muchos de los fundadores de esa banda y de la hermandad y de la actual Junta de Gobierno son antiguos alumnos del colegio, lo cual hace también que sea un vínculo especial entre todos nosotros a nivel personal, claro.
El recorrido es especial también porque recorre varias calles de la Hispanidad, también del barrio de Verdeluz. ¿Qué punto no nos podemos perder?
Bueno, el recorrido es prácticamente el que se recorre también con María Auxiliadora, ¿no? Yo destacaría cuatro sitios especiales. Uno es, por supuesto, en el asilo de Teresa de Jornet, donde siempre nos acogen, y por la cercanía además a los salesianos, ellos tienen un cariño especial a San Juan Bosco y a María Auxiliadora. Y luego la zona del paso por la entrada de la Hispanidad, sería de Tres Ventanas, calle Beque, las estrecheces y demás, y por supuesto a la hora de llegar a nuestra parroquia, la parroquia del Pilar y a la capilla del Cautivo, que también es un momento entrañable.
Jorge Juan, ¿qué mensaje mandarías a Huelva entera para que acuda este sábado a la procesión?
Bueno, pues hombre, nosotros invitamos a todas las personas que quieran a que nos acompañen en estos días, ¿no?, y que se unan también a estos actos, porque el carisma salesiano, y Don Bosco, aunque es propiamente de la familia salesiana, pero es de toda la iglesia y por tanto también es de toda la ciudad de Huelva. Nosotros pues invitamos a todos aquellos que quieran, sean antiguos alumnos, sean personas que conozcan o no nos conozcan, ¿no?, a que vengan y estén con nosotros y nos acompañen en estos días.
Jota, y ya solo queda disfrutar, ¿no?
Ya solo queda disfrutar, tú no sabes. Y además sabes que tenemos allí un compañero de buenas personas, la guadilla, gente joven, con mucha ilusión y con muchas ganas. Y lo que más nos gusta a los que somos costaleros, nos digamos, este mundo es llevar, en este caso, a San Juan Bosco.
Pues muchísimas gracias, Jota, muchísimas gracias, Roger Juan. Estaremos junto al señor, junto a San Juan Bosco, y nada, esperemos que todo salga bien.
Igualmente, muchas gracias, disfrutad de lo que queda el día de San Juan Bosco y esperamos que vuelva, nos acompañe ese sábado a partir de las 5:30.
Muchas gracias, Jorge Juan.
Muchas gracias a vosotros.
Estos son los sonidos de la semana, como siempre os traemos un detalle, en este caso, Por Siempre Salud, de la banda de cornetas y tambores, el Santísimo Cristo de la Expiración, en ese concierto de la Hermandad del Prado. Suena Por Siempre Salud. También en ese concierto sonó por parte de la banda de música Virgen de las Mercedes de Bollú, que acompañará a la Virgen del Prado, Pasa la Virgen de la Candelaria. De la agrupación musical Cristo del Amor, en ese concierto de la Hermandad del Prado, suena también Señor de los Humildes. Decíamos, aparte de este concierto que se celebró allí en el Higueral en beneficio de la Hermandad del Prado, también ha habido varios ensayos, como este de la cuadrilla de costaleros y costaleras del Cristo Yacente. O este otro del Cristo de la Preciosa Sangre de la Hermandad de la Redención.
¡Izquierdo! ¡Andando! ¡Izquierdo! ¡Andando! ¡Y este patriote! ¡Izquierdo!
Así estamos viviendo ya, a base de izquierdos, estos fines de semana en los que empieza ya a haber ensayos, en este caso de una cuadrilla que echa a andar por primera vez en esta Semana Santa de 2024. Y también por un barrio donde también se vive muy intensamente la Semana Santa, se ha ido nuestro compañero Elías, se ha ido hasta el Polvorín, porque también hay novedades por una de las hermandades del Polvorín, ¿no, Elías?
Efectivamente, Iván, una hermandad que conoces tú muy bien. Estamos ahora mismo con Fabián Tello, que es el hermano mayor de la Hermandad de las Tres Caídas. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás?
¿Qué hay? Buenas tardes. Hola, Iván.
Hola, ¿qué tal, Fabi? ¿Cómo estamos?
Bien, estupendamente.
Y nos hemos venido hasta aquí, Iván, porque, bueno, este lunes 26 se ha dado a conocer pues la programación especial, ¿no?, del 75 aniversario de la María Santísima del Amor, la titular mariana de la hermandad. Y bueno, cuéntanos, Fabián, ¿qué novedades tenemos en esta edición?
Bueno, novedades no muchas. Nosotros lo que hemos querido es que este programa de actos se asemejara mucho al del 75 aniversario del Señor, y hemos intentado que el programa de actos no sea muy largo y que todo lo que se haga con un sentido y pensando solamente en la Virgen del Amor.
Antes de entrar en el detalle del programa, pues comentar, bueno, que hay un cartel, ¿no?, especial para el 75 aniversario. Para los oyentes que no lo hayan visto, por si puedes detallar un poco este cartel.
Bueno, pues el que ha hecho el cartel, o la persona designada para ello, fue Joaquín Pérez, una persona con la que ya hemos tenido contacto anteriormente con él. Y bueno, el cartel, yo, si tuviera que decir algo del cartel, es que es una preciosidad, ¿no? Se ve la Virgen, vestida con un manto verde y, digamos, lo más humilde posible vestida, ¿no? Tiene un corazón, el corazón en el pecho, y parece como si sus dos manos agarraran su corazón. Un halo de, como de estrellas, en la que pone su palabra, la palabra amor, y escoltada por los dos angelitos entre varales del paso de palio, y con una media luna abajo. Lleva muchos detalles, mucha simbología, lleva una concha de peregrino de Santiago, rodeada de flores, a media luz, casi anocheciendo. Yo creo que es una preciosidad de cartel, creo que es una verdadera maravilla.
Creo que los hermanos pueden estar contentos, ¿no?, con este cartel.
Yo creo que sí, yo creo que es que lo que resalta especialmente del cartel no es otra cosa sino la cara de la Virgen. Es lo que, cuando tú la ves, es a donde se te va la mirada. No se te va a otra cosa, ni a los angelitos, se te va directamente a la cara de ella. Entonces creo que eso es lo que, lo bueno de este cartel.
Y como comentábamos, hay una programación especial que da el pistoletazo de salida el 23 de febrero con un concierto de banda de la banda de cornetas y tambores de Jesús Nazareno de Huelva.
Sí, a ver, me voy a explicar un poco. Nosotros, cuando cerramos el programa de actos, todavía había cosas por definir, ¿no? Y vamos a empezar el día 22 con un concierto de la banda de la Aspiración, el día 22 de febrero, el 23 la banda de cornetas y tambores Nuestro Padre Jesús Nazareno, y el 24 la banda de la Puebla del Río, en la que se estrenarán dos marchas para la Virgen.
Vemos que la programación, bueno, es hasta el día 16 de diciembre, abarca casi todo el año. Si tuvieras que resaltar momentos clave de la misma.
Hombre, evidentemente, si tuviéramos que destacar algo de todo este programa de actos, es el día 8 de abril, que es su onomástica, sus 75 años, y en la que presidirá la pontifical don Santiago Gómez Sierra, ¿no? Lo demás, bueno, hay una charla de... hay varias, hay tres, y entre ellas, porque hay una mesa redonda y tres charlas. Y yo destacaría la de Andrés Luque Teruel, que nos va a hablar sobre la calidad artística de la Virgen. Y después, bueno, la exaltación a la Virgen del Amor, que la da Manuel Jesús Rodríguez Redondo. Yo me imagino que habrá que ver a la Virgen también en su besamano. Y bueno, ya te digo que, y, hombre, por supuesto, cómo no, el día 5, no, el día 5 no, es el día 8 de noviembre, que será la presentación del techo de palio de María Santísima del Amor. Será su presentación, vendrá de Morón, se supone que lo habrá terminado de ejecutar con Chile, lo diré.
Manolo Solano.
Manolo Solano.
Es que te veo atascado.
Perdona, Iván, es que estoy en tantas cosas que se me va.
El día 8 de noviembre se estrena ese techo de palio, no va a estar para esta Semana Santa, pero para esta Semana Santa vamos a tener algún estreno.
Sí, vamos a tener varios. Entre ellos las dos marchas y, hombre, los candelabros de cola, ¿no? Que hoy, por una casualidad, me ha llamado una persona para consultarme una cosa. Había estado en el taller de Manuel Fernando y había visto los candelabros de cola y venía con la baba caída. Yo creo que va a ser uno de los grandes estrenos de la Semana Santa de Huelva, aparte del techo de palio cuando llegue. Pero los candelabros de cola creo que van a sorprender bastante.
Y Fabi, lo que nos vamos a quedar es sin salida extraordinaria de la Virgen en su aniversario, ¿no?
Bueno, las normas que dicta Palacio así lo dicen. Nosotros vamos a intentar por todos los medios algo hacerle a la Virgen. Mira, nosotros acataremos todas las normas que nos vengan desde Palacio, de donde sean, ¿no? Nosotros queremos que en un 75 aniversario de la Virgen, por la bendición o por la hechura de, o por la bendición de su hechura, como queramos llamarle, creo que sería bonito que la Virgen saliera a la calle. Creo que es un motivo suficiente como para estar en la calle. Pero bueno, nos debemos a las normas diocesanas y bueno, intentaremos por todos los medios que algo se haga. Pero como el calendario y el programa de actos está abierto, si tuviéramos alguna novedad lo comunicaríamos, evidentemente.
Muy bien, pues
esperamos. Y ahí estará Cofrades para contarlo, ¿no?
Hombre, claro que sí, Elías, tú ya tienes ganas de contar. Hacer la subida de las tres caídas de la vía paisajista.
Se hace. A mí me han puesto ya los dientes largos con esos candelabros de cola.
Bah, sí, la verdad es que se vaya a quedar sorprendido, ¿verdad, Iván?
Hombre,
es
yo que creo que también sí.
Lo ha visto ya.
Yo creo que sí, yo
voy a comentar.
Sí, es algo distinto a todo lo que se ha visto por aquí y creo que va a ser un auténtico pelotazo. Yo creo que sí.
Muy bien, pues muchas gracias, Fabián, muchas gracias, Elías. Seguimos hablando porque habrá muchas cosas que contar durante toda esta cuaresma de cara a Semana Santa. Sí. Muchas gracias.
Gracias a ti, Iván, y gracias.
Y en estos días de febrero se va a celebrar en Sevilla ese Congreso Académico de Composición Musical para Semana Santa, en el que, como decíamos al principio, Paco, va a tener Huelva pues un rinconcito también, ¿no?
Rinconcito con la marcha que le estrena Luis, un saxofonista de la banda de Las Cigarreras, que se la estrena la Virgen de la Victoria. Y bueno, podremos estar este sábado a las 8 de la tarde en la Iglesia del Corazón de Jesús de Sevilla, pues allí presente un pedacito de Huelva en dicho concierto.
Y este congreso, Paco, cuéntanos un poco, ¿en qué es lo que consiste?
Pues mira, yo si queréis os voy a presentar a la responsable de la dirección del congreso, ¿vale? Que es Sara Ramos Contioso. Yo os voy a dar simplemente un pequeño resumen de su currículum. Es una suerte poderla tener hoy en antena. Y bueno, Sara es compositora, catedrática de composición en el Conservatorio Superior de Sevilla e investigadora de la Universidad de Granada. Su carrera académica se basa en una sólida base formativa con premios académicos en composición e historia de la música en 1998, una estancia predoctoral en la Universidad de Humboldt de Berlín en 2007, bajo la tutela del profesor Danuser, y el premio extraordinario de doctorado 2019 con una tesis internacional sobre el estudio del Requiem en el siglo XX. Como compositora tiene un amplio catálogo con obras en todas las formaciones y estrena frecuentemente en auditorios de toda España. Y en el ámbito profesional ha participado de forma continuada en procesos de selección y jurados de composición, y también es experta europea para la Comisión Europea. Es decir, este es un pequeño resumen del currículum tan magnífico y amplio que tiene Sara. Y bueno, y ella que nos cuente en qué va a consistir este congreso.
Pues Sara, ya la tenemos aquí. Sara, buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de compartir este ratito con vosotros.
Vaya currículum, antes de nada, felicidades y enhorabuena.
Bueno. Gracias, poco a poco.
Supongo que serán muchos años dedicada a la música, ¿no? Y en especial a la música cofrade, sí, para llegar hasta este punto.
Sí. Vamos, la música en general, yo en concreto, como ha comentado el compañero, soy especialista en música religiosa, música funeral, y comentábamos de hecho el otro día que el origen de la marcha también es funeral, ¿no? Es una manera de vincular muy bonita. Y bueno, pues se empezó a concretar este proyecto de música profesional a nivel académico, es decir, que tenga un hueco dentro de lo que son los conservatorios y de lo que es la universidad. Y ya pues vamos con la tercera edición, por lo tanto estamos contentos.
¿Y en qué consiste ese congreso?
Pues mira, en el congreso principalmente hay dos objetivos, ¿no? Por un lado, investigar sobre la música de Semana Santa, pero no solamente de ver qué repertorios hay, lo que se toca, sino de intentar recuperar partituras antiguas, digitalizar fondos, es decir, tener un trabajo académico, ¿sabes? Que la gente se interese en hacer tesis doctorales de repertorio, por ejemplo, de un Jueves Santo de madrugada, ¿no? O de un miércoles o de un Domingo de Ramos, y no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, ¿no? Yo creo que es abrir un poco la mente y reconocer el valor patrimonial tan fuerte que tenemos en las manos y que muchas veces nosotros mismos no lo valoramos, ¿no?
Y además,
entonces, por un lado, ese objetivo, sí. Perdona.
No, termina.
Sí, y digo, y el segundo objetivo es lanzar un poco a nuevos compositores. Porque, por ejemplo, el caso que estáis hablando de Luis es uno de los compositores seleccionados. Entonces, se plantea un trabajo, en este caso de marcha profesional, se le somete, ¿no?, a la elección de un comité, donde en el comité hay gente súper representativa del género. En concreto, este año estaba Cristóbal López Gándara, estaba David Hurtado, también ha asesorado, Irene Gómez Calado de La Oliva de Santera, Ignacio Cancino, que es el director de la Cruz Roja, Torcuato Tejada, estaba yo, ¿me entiendes? Sí, vamos, que las marchas que se han cogido ahí son marchas que están bien escritas, ¿me entiendes? Que no es decir, no hemos juntado y venga, no, y si había después cualquier cosilla, Cristóbal López Gándara ha tenido un taller de creación con los niños para supervisarles y ayudarles a mejorar. Por lo tanto, hay un objetivo de crear escuela, ¿sabes?, y de difundir a compositores que todavía no son famosos, que no están metidos en lo que es el circuito, ¿no?, profesional de la composición de marcha, que, hombre, yo lo veo súper interesante, ¿no?
Sí, además es un poco darle el lugar que ocupa, ¿no? Una música que podríamos llamar popular, ¿no? Porque le pasa como al flamenco, le pasó en su momento, ¿no? Que ya entró a la universidad, tiene su cátedra, y la música cofrade pues también debe tener ese espacio, ¿no? Por muy del pueblo que salga, debe tener ese, porque esa categoría, porque no es nada fácil componer una marcha. Tú que has compuesto alguna, creo que no es nada fácil.
Sí. No, no, para nada, con todo mi respeto, vamos, yo que recientemente me planteé, ¿no?, escribir una marcha, cuando fui a orquestarla, sobre todo, dije, por favor, y esto es lo que en ciertos ambientes se ningunea, ¿me entiendes?, claro. Se ningunea, el equilibrio y el control que hay que tener para que de verdad suenen las cosas en condiciones y que tú veas la diferencia entre una buena marcha y otra que no es tan buena, eso hay que estudiarlo, y yo creo que en un conservatorio se debe de estudiar, y yo trabajo en un conservatorio, ¿no? Y no entiendo por qué no se puede estudiar ahí, ¿no?
Así es, y además le vais a dar ese espacio, como decía Paco, el sábado, ¿no?
El sábado
a partir de las
8 de la tarde.
Sí, sí.
En la que se van a estrenar hasta 10 marchas, ¿no?
10 marchas, se estrenan 10 marchas, son estrenos absolutos. Entre ellas está la de Luis, que está dedicada a la Virgen de la Victoria, ¿sabe? Y son estrenos absolutos por parte de la Oliva de Saltera, y que ya te digo que ha pasado por un proceso de selección previo, después por otro de corrección por parte de Cristóbal López Gándara y otro de corrección por parte de la titular de la Oliva de Saltera en cuanto a la instrumentación. Vamos, que la calidad va a ser buena de todas ellas, ¿ya? Nos gusten más o nos gusten menos, pero que está la cosa muy muy supervisada, ¿sabes?
Vamos, que ahí no podemos hablar de calidad o de fallos en la estructura o fallos cualquier tipo de cosa, porque está, aparte del buen compositor, luego está revisada incluso.
Claro, porque es que se trata de meter al alumno un poco en cómo funciona el tema, ¿sabes? Uh-huh. Es decir, claro, como tenemos el problema que en el conservatorio, hoy por hoy, no existe la especialidad, pues realmente las correcciones tenemos que hacerlo nosotros un poco como por detrás, ¿no?
Claro.
Y esta es una de las cosas que se van a reivindicar en el congreso. Nosotros tenemos previamente un congreso del 1 al 3 por la mañana, ¿no?, donde vienen pues todos estos compañeros que hemos estado nombrando. Hay mesas redondas, ponencias, de todo, ¿no? Y es que se va a hablar de eso, ¿no? Es decir, en el propio Conservatorio de Sevilla está la especialidad de jazz, que me parece maravillosa. Pero oye, ¿por qué no puede haber la especialidad de música profesional en ningún lado si es patrimonio? ¿Me entiendes?
Así es, y eso también lo vamos a reivindicar desde aquí, Paco, ¿verdad? Porque es importante que le demos el lugar que se merece.
Es lo que desde hace años llevamos haciendo, y es nuestra música también, y como dice Sara, hay que darle el sitio que tiene que tener, que igual que el jazz, que es magnífico, pues en Andalucía, claro, en Sevilla, en Huelva, en Andalucía en general, la música cofrade
parte. En Málaga, en Córdoba, donde sea.
Claro, donde sea.
Claro, Sara, claro. Lo que tenemos que hacer, a ver si nos podemos traer el congreso a Huelva también, ¿no? A ver si lo hacemos itinerante.
Ay, pues yo encantada, lo que pasa que para eso, los que se encargan de la organización es la CEU, el campus universitario. Vaya, de la pues. CEU, que pone, la verdad, que todas sus instalaciones de manera maravillosa. Pero nosotros, si nos buscáis alguien que no la ponga, nos vamos, ¿eh?
Venga,
la
nos pondremos a ello, Sara, nos pondremos a ello. Bueno, muchísimas gracias, felicidades por intentar luchar por la música cofrade, que esté en el lugar que se merece. Y nada, nos vemos en los días 1, 2 y 3 de febrero en ese congreso.
Quien ande por Sevilla, de Huelva, que bueno, sea de la Hermandad de la Victoria, ¿no?, que se va a estrenar una marcha dedicada a la Virgen, aparte de las 9 restantes de magnífica calidad. Bueno, pues que a las 8 de la tarde la Oliva de Saltera va a dar un conciertazo para todo el que quiera asistir.
Pues ahí estaremos, Sara, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, encantada. Adiós.
Fíjate, tampoco es mala banda, hablamos de la Saltera, y sí, buen compositor,
buen
también.
Compositor, hombre.
Iván Macías, que componía esta marcha para la Virgen de la Esperanza.
Y además que yo tuve la suerte de tocarla, bueno, como he tocado con él en el liceo. Iván es un artista, pero Iván, como se suele decir, va a un ritmo superior.
Está en otra esfera.
Está en otra esfera.
Bueno, pues suena La Esperanza, porque nos vamos hasta la Iglesia Santa María de la Esperanza con nuestro compañero Álvaro Firvida, porque ha habido novedades en la Hermandad de San Francisco en estos días y vamos a contarlas, ¿verdad?
Así es, Iván. Nos encontramos en las dependencias de la Casa Hermandad de la Esperanza,
para hablar con su hermano mayor, con don José Manuel Mora. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues sí, nos hemos venido hasta aquí porque hay muchas noticias de La Esperanza. Ya hemos avanzado en titulares la del jubileo. Y bueno, me decías antes fuera de micro que todas estas cosas que se han ido anunciando por redes sociales, al final han venido todas seguidas, pero al final con un muy buen fin, y al final todo ha ido encajando sus piezas.
Pues mira, Álvaro, te puedo decir que desde el día 14 de diciembre, que tuvimos el cabildo general extraordinario, donde le transmitimos a todos nuestros hermanos todos los actos del 25 aniversario, bueno, pues a raíz de este tema habíamos planificado el cierre de la iglesia para los meses de julio y agosto, para una serie de una remodelación que vamos a hacer fundamentalmente en el altar, y bueno, vamos a pintar, vamos a restaurar algunas cosas para que esté todo perfectamente terminado cuando comencemos los actos en septiembre. Y mira por dónde, pues nos llega la sorpresa en una audiencia con el señor obispo, que el señor obispo había solicitado a la penitenciaría de Roma un jubileo preparatorio desde el día 1 de junio hasta el día 18 de diciembre para nuestro 25 aniversario. Y a partir de ahí, bueno, pues sobre la marcha pues ha surgido fundamentalmente el regalo este que el señor obispo ha tenido bien concedernos, y a partir de ahí pues la decisión de trasladar las imágenes en el tiempo este que vamos a tener obra, como transcurre el jubileo, pues el señor obispo nos recomendó que nos lleváramos a las imágenes a la parroquia, como así será. Una vez que finalicemos el curso cofrade, bien sabes que terminamos el curso cofrade con el triduo al Santísimo en el mes de junio, con la procesión del Corpus Chico de nuestra hermandad, pues una vez que terminemos esta celebración eucarística, pues cerraremos la iglesia y a los 3, 4, 5 días, bueno, pues trasladaremos las imágenes a la parroquia Estrella del Mar, que como bien sabes, tú que eres hermano desde pequeñito, la Virgen de la Esperanza nunca ha puesto nunca ha entrado en su parroquia, ¿no? Pues mira por dónde, y casi sin pensarlo, pues nos encontramos con este traslado. Una vez que terminen las obras, si Dios quiere, para último de agosto, las imágenes volverán y ya comenzaremos con todo el calendario de actos y de celebraciones culturales y culturales que tenemos previstas hasta llegar a esos maravillosos meses de mayo y junio del año 2025.
Este jubileo, como bien comentas, comienza el próximo 1 de junio. Con este tema del cierre de la iglesia, ¿cómo sería el tema del jubileo?
Bueno, nosotros comenzaremos precisamente, hoy he tenido una conversación con don Francisco, el párroco de San Pedro, como bien sabe, el máximo responsable de liturgia de la diócesis. Hemos quedado emplazados para tener una reunión al más alto nivel, como se dice ahora, para dejar todo perfectamente preparado, pero bueno, el jubileo comenzará, si Dios quiere, con una celebración eucarística de la hermandad el día 1 de junio, y bueno, simplemente cuando traslademos las imágenes a la parroquia, pues el jubileo se trasladará a la parroquia. Como bien sabes, la celebración del jubileo está siempre relacionada con un templo, y bueno, el objetivo final del jubileo no es más que obtener una serie de bienes espirituales, que en nuestro caso servirán para afrontar el 25 aniversario de la coronación canónica, pues bueno, si es posible, en un estado de gracia mucho mejor que el que tenemos ahora, ¿no?
Y ese traslado que nos comentas de las imágenes a la parroquia, entiendo que una cosa sencilla, porque claro, al ser una calle simplemente de recorrido, entiendo que una cosa sencillita.
Bueno, está claro, ¿no? Primero, no hemos hablado a fondo del tema todavía, porque ha sido algo que decidimos en el cabildo oficial de la semana pasada, pero vamos, entiendo que será corto, será muy sencillo, bueno, y las imágenes irán, por supuesto, acompañadas de su corteo litúrgico, pero poco más, un poco acompañadas por el pueblo, por sus hermanos, por sus devotos, y bueno, será un traslado rápido y yo creo que lo verdaderamente importante será la estancia de las imágenes allí en la parroquia, que calculamos que será aproximadamente entre un mes y dos meses, dependiendo de cómo vayan las obras.
Pues muchísimas gracias, Manolo, por habernos atendido, y nada, estaremos al tanto de todo lo que suceda en la Hermandad de la Esperanza para llevarlo a toda la Huelva cofrade.
Como siempre, a vuestra disposición, y un abrazo al amigo Iván, que está ahí en los estudios. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Manolo. Bueno, y todos los que están por ahí repartidos, Ale, Elías, Álvaro, todos han llegado hasta sus puntos en un coche maravilloso que le pone COPE Huelva a su disposición para llegar a los puntos de directo, ¿verdad, Alejandro? ¿En qué coche has ido tú hoy? A ver.
Por supuesto, hoy en el Hyundai Bayon, aunque está sonando la policía, no sé por dónde.
Ten cuidado que está en doble fila, Barrio.
Es que soy yo, que voy conduciendo. Que voy conduciendo y la vista a la policía.
En el Hyundai Bayon.
Claro, claro. Yo voy en el I-20.
En el I-20.
Como me estoy moviendo por aquí, por el centro y demás, para poderlo aparcar mejor.
Claro que sí, hombre. Y imagino que Álvaro también va en un Hyundai estupendo, ¿no?
Yo sí. La verdad que desde que empezamos con Hyundai...
Nos falta, ¿eh?
Bastante hoy en otro vehículo, ¿eh?
Hombre, Pablo, es que son los mejores Hyundai.
Yo tengo el Tucson.
Ah, bien.
De hace un par de añitos, estoy súper contento con él, así que nada, yo con el Tucson para adelante. Es lo mejor del mundo, ¿eh? O sea, aparca en cualquier sitio, aunque sea grande, lo metes en cualquier sitio.
Y además Hyundai tiene coche...
Que fuimos a hacer el especial de las minas con el Hyundai, ¿eh?
Claro. Cuidado. Y cabía hasta en la mina, fíjate.
¡Qué maravilla! Bueno, pues Hyundai son los coches de COPE.
COPE Huelva. COPE Huelva. 98 escapadas a la nieve, 98 idas y vueltas al trabajo, 98 rutas gastronómicas, 98 planes por un euro. Sí, 98 euros al mes, todo un planazo. Y es que solo ahora en Sirluz puedes llevarte el nuevo Hyundai Bayon o el Hyundai i20 por 98 euros al mes con los mantenimientos ya incluidos. Ven y descúbrelos en nuestros concesionarios oficiales Hyundai en Huelva y Bollullos.
En Don Fadrique trabajamos estrechamente con las hermandades para que llevar tu hábito sea cómodo y accesible. Fortalecemos las tradiciones y simbolismos que han perdurado por generaciones. Compra tu hábito en tu hermandad y en puntos de ventas oficiales. Don Fadrique, hábitos cofrades.
Pues sí, en ese Hyundai vamos y todas las hermandades que están renovando su hábito, como la Hermandad de los Mutilados, que ya tiene abierto ese periodo para ir a por su túnica, o la Hermandad de la Fe, que también ha cambiado de hábito, pues todas esas hermandades pueden entrar en contacto con Don Fadrique, que es esa empresa que provee a las hermandades de los hábitos nazarenos para esta Semana Santa. Tanto si son nuevos como si necesitas renovarlo, pues entras en la página de Don Fadrique y puedes ver dónde ir a buscar tu hábito nazareno. Así que os recomendamos también esa empresa. Y lanzamos, como cada semana, el Quiz Frade, que la semana pasada, era una fotografía. David Évora, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván.
En la que se veía un cachito de un puñal, un rostrillo, y bueno, hay gente que ha acertado, ¿eh? Ha habido muchos comentarios que nos decían por aquí Nuestra Señora de los Dolores de los Judíos, María Santísima de los Dolores, mi bendita madre. En fin, había gente que comentaba que era la Virgen de los Dolores de los Judíos. ¿Qué le decimos, David?
Pues efectivamente han acertado.
Muy bien, muy bien.
La Virgen de los Dolores.
Efectivamente. Y esta semana, ¿qué le planteamos? Porque acabamos de subir la fotografía del Quiz Frade de esta semana y es un poquito complicado. Paco, ¿tú eres capaz de adivinarlo o qué?
Sí.
Complicado, ¿verdad? ¿Qué tenemos, David? ¿Qué le enseñamos a la gente en nuestro Facebook y nuestras redes sociales?
Mira, literalmente es un zapato y un suelo.
Es literalmente lo que dice David, un zapato y un suelo.
Sí, el color puede llevarme...
No sabemos, pero es un mocasín, o sea que debe ser un pertiguero, ¿no? Imagino.
Sí, y el suelo es la pista, ahí lo dejo.
Sí, el suelo, ese suelo amarillo con ese adoquín gris, bueno... A ver si alguno que tiene esa capacidad de ver qué fotografía es, o qué imagen, qué hermandad, o qué paso está representando ese recorte de la fotografía que nos trae David, y hasta la semana que viene tenemos para resolverlo.
O el dueño del mocasín, también puede ser.
También. A lo mejor dueño del mocasín dice que es su pie. Bueno, David, pues lo dejamos ahí para que la gente pueda opinar.
Muy bien.
Muy bien, muchas gracias, David. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Sí, con los tambores, Iván, ya nuestro invitado debería saber la marcha de la que estamos hablando.
Venga, ¿te atreves?
A ver, venga.
Pues sí, te digo. Estoy mirando el mocasín.
Oye, pero tenemos que contar lo que ha pasado antes del directo.
Sí, es que Paco es una máquina.
Tenemos que hacer un pasapalabra de marchas de Semana Santa para Paco, Porque sí, en milésimas de segundo que estamos aquí preparando las músicas para hoy, y estaba adivinando, está la otra, la tuya, madre mía.
Pero bueno, que haya algún premio, ¿no? O algo, cuando ponéis aquí el jamón o algo de eso, ¿no?
Un Hyundai.
El Tucson, que se ponga aquí, ¿eh?
Bueno, el ¿sabes mío? ¿Cuál es? A ver. Que las agrupaciones. Pues es una agrupación musical, porque nos vamos hasta la Hermandad de Pasión con Alejandro Martínez, que ya se ha ido hasta otro punto de la ciudad para hablar con la Hermandad de Pasión.
Así es, Iván, me he venido a la Casa Hermandad de la Hermandad de Pasión. Estoy con el hermano mayor, Jesús Alejo. Jesús, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, Alejandro. Estupendamente, gracias a Dios.
Y para aquellos que nos estén siguiendo por Facebook Live, pueden ver ahora mismo el proyecto del palio de Manella Santísima del Refugio. Jesús, proyecto, la verdad, ambicioso de la hermandad.
Pues sí, creo que es el proyecto más ambicioso en el que se ha embarcado esta centenaria hermandad. Y bueno, hace unos días tuvimos ya el acto de la firma del contrato con Francisco Carrera Iglesia Paquili, que pues bueno, de manera inmediata comenzará su ejecución.
Paso muy importante.
Importantísimo. Creo que ha llegado el momento, bueno, de que haya una modificación estética en el palio de la Virgen de Refugio. Ya se ha cometido una primera parte importante con la orfebrería y ahora viene el bordado, que creo que vendrán a completar un palio maravilloso.
¿Cuál es la opinión de los hermanos al ver este proyecto de palio?
Hombre, es un proyecto novedoso. Como tú verás, pues está, hay un diseño que es rompedor, porque tiene un diseño completamente distinto a la parte exterior con el interior, a dos colores, el techo con un gloria complejo compuesto que también aporta muchísimo. La verdad que ha recibido, la verdad que, muchas bendiciones.
¿Y Jesús, de fecha podríamos hablar o todavía es pronto?
Es complicado, es una obra muy ambiciosa y esto de verdad conlleva bastantes años de ejecución. Va a depender mucho del esfuerzo y la voluntad de nuestros hermanos de ayudar, porque hay una financiación mixta, la hermandad correrá con una parte del proyecto y la otra va a depender de los hermanos, va a depender también mucho de ellos. Hombre, un proyecto de esta envergadura, 8 años, no hay quien se lo quite, pero bueno, si aportamos y empujamos, quizás podamos acortar esos plazos.
La Semana Santa está a la vuelta de la esquina, Jesús, y primero te voy a preguntar, ¿os ha gustado el cartel de la Semana Santa de Huelva? Creo que sí, ¿no?
Hombre, estamos muy orgullosos de que Santile haya elegido la imagen del Señor para representar la Semana Santa. Todos estamos de acuerdo que es una imagen, bueno, que representa mucho en Huelva. Yo creo que Santi León, con su composición, ha sabido reforzar el mensaje. Eso es lo más importante. Hay una parte gráfica y otra iconográfica que ha desarrollado de una manera magistral y creo que ha conseguido un cartelazo.
¿Os lo esperabais?
No, nunca. No, a última hora alguna pequeña señal que podíamos intuir algo, pero siempre es sorpresa.
Bueno, y para Semana Santa ya se están ultimando los preparativos. ¿Qué vamos a ver en la calle este Martes Santo?
Bueno, ya hemos empezado, no hemos parado, en esta hermandad no se para nunca. Ya llevamos tiempo con el tema de los hábitos de los nazarenos, ya se estaba probando gente, esperamos que este año seguimos aumentando nuestro cuerpo de nazarenos. Y bueno, este año sí es verdad que teníamos planteado el tema de estreno 2024-2025, estrenamos las parículas de los pasos, se va a estrenar los faldones, algunos broches para el paso del Señor, y vendrán a completar, no este año, pero para el año que viene, pues los faroles de la cruz de guía, que se estrenó el año pasado, y con toda probabilidad una nueva bandera asuncionista.
Pues Jesús, muchísimas gracias por atendernos. Ojalá el proyecto de palio lo veamos lo antes posible y disfrutar, porque ya queda muy poco para Semana Santa.
Esperemos que sea así. Sí, disfrutaremos de la cuaresma y de la Semana Santa.
Muchísimas gracias.
Un saludo.
Pues sí, disfrutaremos de esta cuaresma y de la llegada de la Semana Santa. Y entre esos actos que hay previos a la Semana Santa, se ha anunciado uno extraordinario en la Hermandad de la Sentencia, ese Via Crucis extraordinario del Cristo de la Sentencia con motivo de su aniversario. Y para hablar de un poquito de ello, tenemos a José Roldán, su hermano mayor, para que nos comente un poco. Pepe, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Porque habéis anunciado ese Via Crucis extraordinario del Cristo de la Sentencia.
Bueno, eso es, digamos, la culminación de los actos que teníamos previsto en celebrar el aniversario del Señor, el 25 aniversario de la bendición del Señor. La verdad que lo teníamos previsto para el año pasado, pero con las obras que ha habido en la barriada y todas estas cosas, pues lo hemos tenido que posponer para esta cuaresma. Entonces, pues hemos visto bien de ya celebrarlo el día 16 de marzo, como tenemos previsto.
Y el recorrido de ese Vía Crucis será, supongo, en el entorno de la parroquia y del barrio de Pérez Cubilla.
Sí, sí, por supuesto, o sea, atendiendo las recomendaciones que por parte del obispado pues nos han recomendado a todas los Vía Crucis que se hagan con un respetuoso y recogimiento. Entonces, pues lo hemos pensado hacer en lo que es en el entorno de la plaza principal de Pérez Cubilla de Juan 23, la plaza Juan 23.
Vale, pues será entonces ese sábado 16 de marzo, en torno a las 8 de la tarde, ¿no? Aproximadamente, imagino.
Sí, bueno, tenemos previsto sobre las 9, vamos, o sea, 8, 8 y media, dependiendo de un poco de cómo esté el tiempo, pero vamos, como todavía queda tiempo.
Pepe, no hablemos del tiempo con lo que queda, por Dios, no me diga eso.
No, que quiero decir que queda todavía tiempo para ultimar detalles y demás. Pero sí, alrededor de las 8 o las 9 de la noche queremos que se haga con ese recogimiento que nos aconseja por parte del señor obispo y bueno, y con una megafonía que podamos rezar todos el piadoso acto.
Pues será un cierre brillante para este aniversario que ha celebrado la Hermandad de la Sentencia, a su Cristo, a nuestro Padre Jesús la Sentencia, sí, con ese Vía Crucis extraordinario, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. La verdad es que estábamos deseosos de que el Señor, o sea, en ese extraordinario acto, pues saliese a la calle y bueno, y que la gente le rezara y sobre todo la gente del barrio, ¿no? O sea que la verdad que allí está muy, muy, con mucho cariño lo tienen y bueno, y es una seña de identidad para el barrio y bueno, y que vuelva la Huelva Cofrade pues pueda estar acompañando y rezando junto a él.
Y allí estaremos nosotros. Muchísimas gracias, Pepe.
Vale, pues nada, un saludo, muchas gracias. Hasta luego.
Así suena el llamador en la marcha. Fíjate, ¿no? Esta marcha tan característica de la Semana Santa.
Y que tiene tantos años ya.
Tantos años y que ha representado tanto en la Semana Santa de Huelva también.
Y sigue representando y se ha perdido mucho en los repertorios. Y creo que es una marcha que se debería de volver a tocar mucho más de lo que se toca. Fue un boom, desapareció como todos los boom. Pero bueno, es una pena que no esté lo que debería de estar.
Pues con esta marcha, con esos toques de llamador, vamos a recordar un poco la agenda que tenemos en el mundo del costal y de la faja de cara a esta semana que comienza y que en el fin de semana, supongo, Fran Cera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Iván.
Supongo que en el fin de semana tendrá mucha más repercusión con muchos más ensayos, ¿no?
Sí, la verdad que la agenda se concentra sobre todo en la tarde-noche del viernes, sábado y domingo, aunque todos los días tenemos algo, como ya solemos decir.
Ya siempre hay algo. ¿Y qué vamos a tener? Sí. ¿Qué igualas tenemos para este fin de semana?
Pues mira, para esta misma noche tenemos ya te digo, aquí no se para ningún día. Para hoy tenemos Consolación y Resignación, las dos a las 9 de la noche en sus casas de hermandad. Luego ya este fin de semana hay bastante más ensayos, comenzando mañana con la Virgen de los Ángeles. Y luego ya el fin de semana pues tendríamos ensayo de la Virgen de la Esperanza, ensayo de los dos pasos de la Hermandad de la Redención el domingo, tanto el Cristo de la Redención como el de la Preciosa Sangre. Otro ensayo más de la urna, del Cristo yacente. Y bueno, también el viernes tendremos la igualada en el polvorín de cena y tres caídas.
Que no es poco, ¿eh?
No, la verdad que no. Bueno, se me olvidaba, el domingo por la mañana también habrá una igualada, que es la del Cristo de la Aspiración.
Anda, qué completito el fin de semana. Y en medio hay recre también, que vamos a estar ahí, completo el fin de semana. Que no falte
nada. completo, va a estar completo. La verdad que sí, ya es lo que nos queda de aquí a Semana Santa.
Pues aquí
se... haya algún ensayo, alguna igualada.
Y aquí se lo vamos a contar toda la semana lo que va a venir ocurriendo, y a ver si algún día Fran te viene y hablamos un poco también de cómo está el mundo del costal de nuestra Semana Santa.
Perfecto, cuando tú quieras.
Muy bien, muchas gracias, Fran.
Venga, hasta luego.
No te quejarás del repertorio.
Son palabras mayores.
Sí, porque con amargura nos vamos, como siempre, a la agenda de la semana, porque no solo de costal vive el cofrade, sino que hay otros actos.
Vámonos, mi gente buena ahí. Hermandad de la Salud, Cabildo General Ordinario, hoy a las 8:15 en la parroquia de San Francisco de Asís.
También hoy en la Hermandad de los Judíos, Misa de Hermandad y Cabildo General Ordinario y Cabildo de Convocatoria de Elecciones a las 7:00 y a las 8:15 respectivamente en la Santa Iglesia Catedral y en la Casa Hermandad.
Y este viernes 2 de febrero a las 7:30, solemne función en honor a Nuestra Señora del Calvario de la Hermandad del Descendimiento en la Parroquia Mayor de San Pedro.
La salida de San Juan Bosco por las calles de Huelva desde el Colegio Salesianos a partir de las 5:30 este sábado hasta las 9:30 le acompaña la banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo de la Esperación, Salud y Esperanza.
Este sábado 3 de febrero en la Hermandad de la Sagrada Cena, Santo Rosario de Candelas presidido por el Sin Pecado de la Virgen del Rosario a las 8:00 desde la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús.
Formación para hermandades este jueves 1 de febrero a las 8 de la tarde en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús.
Presentación de los niños ante la imagen de María Santísima del Rocío y Esperanza de la Hermandad del Calvario durante la Eucaristía este sábado 3 de febrero en la capilla de Nuestro Padre Jesús del Calvario.
En la Hermandad de los Estudiantes, 46ª Exaltación Mariana en honor a Nuestra Señora del Valle este viernes 2 de febrero a las 8:30 en la parroquia de San Sebastián.
Y Elías, el besamano, Nuestra Señora del Valle, la Hermandad de los Estudiantes. Pero
andaba cruzando por aquí por la calle.
Ten cuidado, ten cuidado.
Besamanos a Nuestra Señora del Valle, la Hermandad de los Estudiantes, el sábado 3 de febrero, en horario de 11 a 2 y de 6 a 8. Y el domingo 4 de febrero, de 11 a 2 y de 6 a 8 en la parroquia de San Sebastián.
Pues sí, eso es todo lo que tenemos de agenda que está por venir, pero cada miércoles hacemos este repaso de la actualidad cofrade gracias a nuestros compañeros que están en la calle y que nos traen toda la actualidad de las hermandades. Alejandro, Elías, Álvaro, muchísimas gracias a los tres.
Gracias a ti, nos escuchamos la semana que viene y este domingo desde las 12 de la mañana, bueno, desde las 12 menos cuarto, Recreativo de Huelva Unión Deportiva Melilla, partidazo el que vamos a contar.
Con Miguelete, cuidado, sí,
Con Miguelete, efectivamente.
Que anunciamos
mucha broma, mucha broma con Miguelete el otro día, pero al final, mira.
Mira, al final lo tenemos aquí. Álvaro, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Pablo. Sin ti nada de esto sería posible, aunque vengas en un Tucson, que como dice Chungaleta, que es del taco.
Bueno, del taco habría que verlo, del taco Maera. Que, por cierto, vamos a decir que a lo mejor hay una probabilidad de fichaje de Estelar también para esta temporada, que todavía que puede venir fichaje Estelar para, espero que para Cuaresma ya esté. Lo lanzamos aquí y quizás
para que los oyentes se hagan una idea, Pablo, es como Florentino con Cristiano Ronaldo, sí, ¿no? Con
Mbappé, más o menos, más o menos.
Yo soy más de Figo. Con Mbappé. Bueno, Paco, muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias.
Seguimos hablando de música.
Seguimos hablando.
Y a todos los que nos escucháis y nos veis, por supuesto, os esperamos el miércoles que viene a las 6 de la tarde aquí en Cofrades en COPE. En COPE Huelva.
Rondamos los 35.000 o algo así.